Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-1670-00. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque tenemos pronto de nuevo partido del básquet Coruña. Tuvimos partido el domingo y le pudimos ganar al Melilla, 92-80. Ahora vamos a jugar a Valladolid el sábado a las 8 de la tarde. Y para el siguiente partido del Básquet Coruña, creo que no está confirmado horario todavía, pues seguramente el siguiente fin de semana tendremos partido en Oforno de Riazor. Necesitamos tu apoyo, así que solo tienes que marcar ese teléfono, el 881-012-232, le das a me gusta en nuestras redes sociales y tendrás una entrada doble para ir a ver el baloncesto. Hoy, como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Una música de fondo que suena así de bien. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Empezar el mes de noviembre con Bach, ¿eh?
No hay forma mejor.
Esto eleva cualquier programa.
Sí, sí, sí.
De hecho, no sé si cambiar el tono de voz y ponerme ya en plan música culta, ¿eh? Todas las músicas son cultas, por supuesto. Nos encanta Johann Sebastian Bach. ¿Y hoy por qué tenemos esta música de fondo? Porque hoy tenemos la suerte de tener de nuevo música en directo. Cuando tenemos músico en directo, yo puedo poner un CD de música de fondo. Cuando no, en fin, cosas del montaje de la, o por lo menos de mi limitación en cuanto al montaje de la música en el programa. Hoy traemos un disco de James Rhodes que se llama Fire on All Sides. En él hay temas de Bach, de Chopin, de Beethoven, de Rachmaninoff, de Puccini. Y así celebramos que James Rhodes estuvo hace poco tocando en Coruña, en el puerto que precisamente acaban de abrir ayer, día 1, a todos los coruñeses y turistas. Ya podemos pasear por el puerto entrando desde Plaza Orense. ¿Lo sabías, Vero?
Pues sí.
¿Todavía?
Lo sabía porque lo he visto esta mañana.
Pues yo todavía no he podido darme ese paseo, pero pronto me lo daré para disfrutar de ese puerto al que antes entrábamos en bici o entrábamos a correr o entrábamos a pasear, y ya hace mucho, ya hace más de 15 años, yo creo.
Además, es que lo que me llamó la atención es que lo han abierto muy rápido, ¿no? Porque hace nada que tiraron la cantina del puerto.
Sí. Pero bueno, es que eso no hay más que querer, supongo, dentro de lo que cabe. Bueno, ya sabes, esas cosas pueden ser o muy difíciles o muy fáciles según las administraciones quieran. Y en este caso, bueno, pues ha tocado fácil. Así que lo celebramos y os invitamos a dar ese paseo por el puerto en cuanto podáis. Tenemos un invitado músico hoy con nosotros. Curiosamente, llevamos desde la primera semana de septiembre haciendo programa, pero no habíamos tenido músico en directo. Y hoy es la primera ocasión. Hoy tenemos con nosotros a Fer Ruiz. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a ver si te oímos un poco mejor. A ver ahora.
A ver, hola.
Acércate, sí, más al micro, porfi.
A ver ahí.
Ahí, perfecto.
Bien.
Perfecto. Fer Ruiz.
Ahí estamos.
Nació en Buenos Aires, ¿en qué año?
1987.
Y argentino de Buenos Aires, es el único argentino al que no le gusta el fútbol, ¿verdad?
No, me encanta.
Ah, bueno, menos mal. No, menos mal. Aquí promocionamos el baloncesto, pero es que también nos encanta el fútbol.
Sí. El fútbol es algo muy, muy argentino también. Sí, latinoamericano en general. En Brasil, Uruguay también son muy futboleros.
Bueno, enseguida haremos un detallado análisis de las selecciones sudamericanas y el Mundial, que está a punto de empezar. No, ya tenéis otros programas para eso. En Café con Gotas nos encanta el fútbol, pero tampoco nos vamos a tirar el programa hablando de fútbol. Solamente le haremos un pequeño examen. Por ejemplo, ¿quién metió el gol del Depor de este sábado?
No.
Claro, es que ya no... veo yo que no estamos tan al loro. Ya veo yo que el Córdoba y el Rosario y el News All Boys, eso te lo aseguro que te lo sabes.
Claro, no.
Que hay que estar con el fútbol de Coruña, Fer.
Es verdad.
Claro. Tienes razón. El Deportivo ganó 1-0 el pasado sábado. Jugamos a las 7 en Riazor y ganamos 1-0. No fue nada brillante, no os vengáis arriba. Pero bueno, por lo menos el resultado acompañó. Ganamos 1-0, amarramos los 3 puntos y nos hacía mucha falta. Y el domingo ganó el Básquet Coruña, así que no fue un fin de semana nada malo. Ganó hasta el Ventorrillo de fútbol sala, bueno, y otros muchos deportes que solemos repasar, pero no nos da tiempo a todos. ¿Has visitado Riazor alguna vez?
Sí. Estoy vivo en Monte Alto, o sea, no estoy lejos.
Ajá. El estadio, me refiero.
Sí.
¿Crees que lograremos el ascenso este año?
Claro que sí.
Pues lo vamos a intentar. ¿Y de qué equipo eres? ¿De Argentina?
De Boca. Boca Juniors. Uh-huh. Sí.
¿Y qué pasó en este fin de temporada de Argentina? Hace unos días hubo una carambola un poco extraña, ¿verdad?
Bueno, mira, yo te digo la verdad. Desde que estoy acá en España, dejé de lado un poco el fútbol argentino, sí. O sea, estoy medio desactualizado.
Creo que River facilitó el título de Boca o Boca el de River hace unos días. Una carambola así un poco rara entre los dos grandes rivales. Bueno, nos interesa más la música de Fer Ruiz. Música que ya hacía en Argentina, imagino, ¿no? Antes de venir a Coruña.
Sí, totalmente.
Y estás en Coruña desde hace un par de añitos, ¿verdad?
2 años se cumplieron hace poquito.
¿Qué es lo que te enamoró de Coruña?
Bueno, la gente es muy amable, me encontré gente muy, muy linda y diversa también, de diferentes partes del mundo. Tengo amigos, muchos amigos latinoamericanos, un amigo brasileño, otro puertorriqueño, una cubana, bueno, también gallegas también, pero gente muy, muy generosa, muy linda. Vivir cerca del mar hoy día para mí es un privilegio, nunca lo había hecho tampoco. Uh-huh. Y el hecho de que es una ciudad pequeña, es una ciudad pueblo, eso con un ritmo tranquilo, eso es un poco lo que venía buscando.
¿Te llamó la atención la comunidad latinoamericana de Coruña? Aunque obviamente es mucho más grande, ¿no? En ciudades como Madrid o Barcelona, Coruña tiene un importante número de venezolanos, argentinos, uruguayos, brasileños.
Sí, no me encontré con muchos argentinos, la verdad, ¿eh? O sea, conozco una sola argentina, o sea, no. Pero sí con, bueno, eso es lo que te digo, la diversidad de diferentes países. Por lo menos donde yo vivía en Argentina no me pasaba, éramos todos de la zona, ¿no? Y acá tengo enfrente un brasileño amigo, en la otra calle una cubana, a 2 calles un puertorriqueño, y me encanta otro amigo venezolano. O sea, eso es maravilloso para mí.
Qué bien.
Sí.
¿Cuándo empieza tu carrera musical?
Bueno... En realidad yo comencé estudiando música ya hace como unos 15 años en el Conservatorio de Buenos Aires. Antes venía estudiando música también con maestros particulares. Me recibo y luego sigo formándome en composición con maestros particulares. Y bueno, grabé mi primer disco ya hace 2 años. Y el tema es que como lo grabaron en medio de la pandemia, nunca se tocó en vivo. Se tocaron algunas canciones, pero nunca se tocó el disco completo en vivo. Y ahora es el momento en el que quiero darle un poco de luz a eso. Y bueno, de hecho me estoy yendo para Sevilla dentro de un par de semanas a presentarlo.
¿El disco lo grabaste nada más llegar a Coruña, más o menos?
No, en Argentina.
Ah, ya lo habías grabado allí.
Lo grabé allí, lo mastericé en un estudio en Argentina, pero se lanzó cuando yo estaba aquí.
Ajá.
O sea, a las plataformas digitales, bueno, Spotify, YouTube, todo eso que conocemos nosotros.
¿Cómo está de fácil grabar un disco en Buenos Aires?
Bien, no, bien, bien. Ya hay mucha tecnología, sí. Hoy día la tecnología avanzó mucho, hasta incluso...
Se democratizó mucho, ¿no? La posibilidad de grabarte un disco, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay buenos estudios accesibles en Buenos Aires y hay gente muy talentosa, sobre todo.
¿Quién te ayudó con la producción?
Alejandro Gómez, pianista, violinista y técnico. Hicimos un... Fue mi co-keeper ahí. Hicimos un trabajo a dúo así de producción de audio, de grabación, de mezcla. Uh-huh. Después, César Silva fue el masterizador del disco en su estudio, que es un estudio muy lindo en Buenos Aires. Después, bueno, mi hermana Lucía Ruiz fue la que diseñó la tapa, que es diseñadora ella. Y bueno, el disco es de canciones propias, todo en formato acústico, y hay muchos amigos vinieron a colaborar, digamos.
¿Tenemos una página web o algún lugar en internet donde la gente pueda cacharrear más cosas sobre ti mientras nos escucha?
Sí, me encantaría. Son todos bienvenidos. En Instagram es fer.ruiz.músico. Uh-huh. Pues puedo poner Fer Ruiz Músico en YouTube, está el canal de YouTube. O también Fer Ruiz en Spotify, aparece el disco, con algunos singles también.
Estupendo.
Así que bueno, ahí se pueden entretener un rato.
¿Es tu primera experiencia grabando en estudio este disco?
No, ya. Tengo mucha experiencia grabando, pero siempre para otros, como músico sesionista o colaboraciones, pero nunca con... Sí, canciones he grabado, cosas mías, pero nunca un disco completo. Así que ahí aprendí mucho también haciendo esta experiencia muy, muy bonita.
¿Por qué el título Bosques de Agua?
Bueno, yo en un momento no me lo había planteado como un disco al comienzo. Yo me había planteado grabar 3-4 canciones y fueron apareciendo a medida que se iba grabando dos y empecé a componer otras, hasta que tenía 9 canciones. Y digo, ¿qué hago con esto? Bueno, metemos un disco, ¿no? Y una de las canciones se llama Bosques de Agua y que yo me puse a pensar qué título ponerle al disco, y creo que es ese paisaje refleja fielmente al significado, digamos, del disco, que es como un lugar en donde uno va encontrando cosas, como una especie de bucear dentro de un mar, de un bosque de agua, donde van pasando cosas, acontecimientos, ¿no? Sensaciones, emociones, historias. Uh-huh. Hay que escucharlo para terminar de entenderlo, lo que estoy diciendo, ¿no? Así que les dejo ahí la puerta abierta para que... Lo escuchen un poquito.
Ahora que has cambiado totalmente tu escenario vital, ¿no? De cuando compusiste las canciones y de cuando las grabaste, ahora vives en un sitio totalmente distinto, a lo mejor te han influido músicas totalmente distintas. ¿Cómo sientes el disco ahora, dos años después?
Qué buena pregunta. Mira, no, nunca me lo había hecho nadie, ni yo mismo me lo había hecho esa pregunta. Es muy loco porque lo veo lejano y cercano a la vez. O sea, lejano porque temporalmente pasó bastante tiempo. Siento que las canciones ya son viejas porque... Aparte de tener 2 años, ya algunas venían de hacía un año más antes. Uh-huh. Pero por otro lado, algunas circunstancias de la vida me fueron llevando a Argentina, digamos, a nivel recuerdos, ¿no? Salió una película, no sé si han escuchado hablar, de Darín, 1985.
Sí, sí. Muy hablamos buena. De ella el pasado miércoles.
Ah, creo. Bueno, y un amigo venezolano del barrio.
Pero no la vimos, ¿eh? Hablamos de ella sin verla. Nos encantaría ver. No la viste todavía, ¿no, Vero?
No, todavía.
Nos encantaría ver. ¿Tú la viste?
Sí, anoche sí. Justo.
Ah, caray.
Muy recomendable.
Viene sobrecogido todavía entonces, ¿no?
Sí, y es lo que te digo, o sea, me lleva mucho a Argentina, la música también, son músicos típicos de Argentina, parece Piazzolla, Charlie García, Spinetta, Los Abuelos de la Nada, la banda sonora. Y un venezolano amigo me dijo, tenemos que ir a ver esta peli, vamos. Bueno, este venezolano amigo también me dice, vamos a ver a Fito, yo te invito, todo a Madrid. Yo no soy de hacer grandes viajes para conciertos ni nada, pero me insistió, me invitó, dije, bueno, vamos. Y también, muchas cosas me llevan a Argentina, que me están pasando aquí. Uno valora y ve otras perspectivas, de dónde viene uno también. Y cuando escucho el disco acá... me lleva un poco a recordar dónde vengo. Por eso lo siento cerca, pero es una sensación extraña.
¿Has ido a ver a Fito Páez?
Fuimos a ver a Fito.
A Madrid.
Exacto.
¿Y qué tal?
Emocionante.
Es que nos encanta Fito Páez.
Sí, sí. Te entiendo por qué te gusta tanto.
Me flipa. Hombre, sí. tiene una producción muy grande. No me gustan todos los discos ni todas las canciones, pero te elijo 20 canciones que me muero, vamos.
Claro, en verdad a mí lo último de Fito no me encanta, digamos, pero justo él venía a presentar un disco que es El Amor Después del Amor, después de 30 años. ¿Sí? Un disco que cumple 30 años, que él hizo muchas canciones aquí en Madrid, él vivió en Madrid mucho tiempo. Y es un disco que son todos hits, son
sí, sí, todos los temas son... fue su disco más...
Y, sí, fue el disco más vendido de todo el rock latinoamericano.
Ah.
Y es un discazo, la gente que no lo conoce se lo recomiendo. Aparte tiene mensajes muy bonitos, armonías muy complejas, o sea, es muy, muy, muy hermoso disco.
Más o menos una vez al año traemos un directo de Fito y dedicamos las tres canciones a Fito.
Qué lindo.
Ya sea del, no sé si es Baires o Madrid, o del otro, el otro directo, ¿cómo es? Euforia.
Euforia, ¿no? Es muy bueno también. Sí.
Y de vez en cuando, además, cuando busco libros para mi hijo en la biblioteca, me encuentro con Mariposa Tecnicolor, que lo tiene hecho en cómic, con la letra de la canción, pues hecha cómic. Y siempre me llama.
Bueno, hay una frase de esa canción que dice: cuando me fui, no me alejé.
Y sabes que pasa, ¿no?
Es muy loco porque yo, cuando la escuchaba, se me resignificó en este momento de mi vida eso. Yo me fui de Argentina, pero no me siento lejos. Tiene que ver con esto del disco que hablamos, ¿no? De sentirme bien argentino. Y es muy loco porque geográficamente uno está muy lejos, pero la sensación, el sentimiento está cerca también, el recuerdo, el afecto, el cariño.
Cuando me hablaste de la película, yo estaba a punto de pedirte que me facilitaras el traer a Ricardo Darín al programa, que es algo...
Estaba ocupado, le dije. Sí, ahora a la tarde nos juntamos a tomar un café.
Pero tampoco me importaría tener a Fito Páez en el programa. ¿Qué prefieres?
Le mando un WhatsApp.
¿Qué gestión quieres empezar de las dos?
Ahora le mando un WhatsApp cuando me vaya.
Pero ¿tú qué prefieres? Mejor Darín, ¿no? Más sencillo, Darín, un poco más accesible, ¿no?
Darín,
porque Fito
que...
tiene ese áurea de gran estrella y de ego desmedido que a lo mejor ahora ya se le pasó y está.
Pero... Esas cosas no sé si se van.
¿No sabes?
Sí.
Qué bien. ¿Tu canción preferida de Fito, ya que nos hemos metido en ese? Venga, dime dos. No elijas una.
Y Cable a Tierra me gusta mucho. Cable a Tierra es un tema muy lindo. Y Parte del Aire.
Oh.
También, que es un tema que le hace al abuelo. A su abuelo que muere, y él describe qué es lo que le está dejando el abuelo, qué es lo que... Y es una forma muy poética también de contar la historia, una narrativa muy linda tiene. Y bueno, Parte del Aire es su abuelo en realidad, que ya no está en este plano y ya forma parte del aire, por eso se llama así la canción.
Necesitamos escuchar ya tu guitarra, Fer.
Ole,
¿podemos escuchar un tema?
Sí, no sé si se escucha algo ahí o muevo el micrófono.
Así está bien.
¿Cómo suele?
¿Está en el disco este tema que vamos a escuchar?
Sí, todo lo que voy a tocar hoy, lo que vamos a hacer es está en el disco.
¿Y se llama?
Esta canción se llama, voy a hacer la última. Cambie de opinión, la última del disco.
Vale.
Si querés te puedo contar un poquito de qué trata. Se llama, es un bolero. Y yo la compuse un día que sentía mucha gratitud. Sentía como un... Tenía una sensación de agradecimiento, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, muy grande. Como sentí un estado como de felicidad. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Y entonces decidí, ya que tengo este impulso, voy a escribir algo agradeciéndole alguna parte de mi cuerpo. Empecé, se me cruzaron mil ideas por la cabeza, pero terminé tomando la decisión de hacerle una canción al pelo. Porque el pelo se me está cayendo, estoy quedando peladita. Entonces, le agradezco al pelo todo lo que me acompañó, ¿no? Uh-huh. Y se llama Quisiera verte algún día blanco. Como para... Quisiera verte con claro, canas, ¿no? Sería claro, la claro, cosa, claro. Que no te caigas, pero bueno. En realidad la canción es una canción de despedida, que tiene ese doble juego. Si uno no sabe, si no está esta explicación, podría ser una despedida hacia un ser querido, hacia una pareja, hacia un ser que se fue a otro plano, o en este caso al pelo, pero bueno. De hecho, un amigo me dijo, quisiera verte algún día blanco. Yo pensé que blanco era el adjetivo de día, como decir un día azul, un día verde. Qué lindo que está un día blanco, mirá. No, pero era hacia el pelo. Bueno, ahí... Le damos, si querés.
Hoy tenemos la suerte de tener a Fer Ruiz con guitarra en directo.
Antes que te vayas te digo gracias por el tiempo compartido, por el tiempo acompañado, por bancarme los días de frío. por el tiempo que me diste. Antes que te vayas te digo gracias por los viajes que sentimos, las angustias que pasamos, la conquista que vivimos. Yo te pido quédate un poco más, así no me cuesta tanto, porque sé que si te vas ya no volvés y quisiera verte algún día blanco. Te vaya, te digo gracias por la caricia que recibimos, los años juntos que pasamos, los maltratos que recibimos. Cuando de vez en vez te caes, pero al rato renaces, yo me siento esperanzado de tenerte acá más años, de tenerte muchos años. Yo te pido quédate un poco más, así no me cuesta tanto, porque sé que si te vas ya no volvés y quisiera verte algún día blanco.
Felices, felices de escuchar la música de Fer Ruiz en Café con Gotas. Y felices, como cada primer miércoles de mes, de poder tener al otro lado del teléfono a Fátima Branco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada.
¿Cómo ha empezado el mes de noviembre, Fátima?
Pues con un festivo así, ya para romper la semana.
Un festivo con buen tiempo, además, con un día precioso de nubes y claros.
Es verdad. La verdad que estamos teniendo un tiempo un poco raro, pero que se agradece.
¿Lo empezaste con buen pie o estabas un poco resacosa del Samaín?
Nada, perfecto.
Perfectamente, ¿no? Sí. Bueno, a noviembre es el mes por excelencia de la castaña. Y queremos hablar de ese alimento que no es un superalimento, pero que tampoco está nada mal, ¿no?
No, bueno, sabes que no existe el superalimento.
Ya lo sé. Esa etiqueta burlona que le pongo.
Bueno, pero sí que es verdad que en Galicia la verdad que la castaña ayudó mucho, ¿no? Cuando sí. Se pasaba tanta hambre, pues las castañas eran, pues podríamos decir que la base de la alimentación, cuando y además todavía no había patatas, ¿no?
Ajá. ¿Y por qué no está hoy en día la castaña en el sitio que merece, en una mesa gallega? ¿Acompañando a una carne, por ejemplo, o acompañando otras cosas?
Porque claro, la patata vino con mucha fuerza después del descubrimiento de América y pues quizás se produzca en más cantidad o más fácil, pero yo creo que se está recuperando de nuevo la castaña, no solo para comerlas en el curucho caminando por la calle asadas, sino también en otras formas, ¿no?
¿Qué tiene de bueno la castaña?
Pues mira, lo que tiene bueno, que es la excepción del fruto seco, es que no es muy calórica, ¿no? Porque todos los frutos secos aportan mucha grasa, no es que la castaña no aporte, que sí que aporta también, pero mucha menos cantidad, y que tiene mucha fibra, lo cual también es muy importante, y minerales muy importantes, como el calcio, fósforo y magnesio, que nos ayuda mucho para nuestros dientes y para nuestros huesos.
¿Y en cuanto a calorías?
Pues más o menos 100 gramos, 190 calorías. O sea, 10 castañas, para ser más fácil, 200 calorías. Bueno,
para meterte 10 castañas ya tienes que tener hambre de castañas.
Mira, dando un paseo también.
Dando un paseo o viendo un partido de básquet, ¿no? ¿Tú eres de castaña asada o de castaña cocida?
Me gustan más asadas, pero no soy muy fanática, no es algo que me entusiasme, me gustan más otros frutos secos, pero bueno, sí que me gustan.
Yo soy más de castaña cocida con leche.
¿Ves?
A mí la castaña sola, a la segunda me cansé.
Claro, a mí me pasa igual, me puedo comer. Pero sí que es verdad, fíjate que la gente... No te estoy llamando mayor, Pablo, pero...
La gente... no hay problema, yo soy muy de sopitas de señor mayor. Me puedo reír de mí mismo.
Desayunaba la leche con las castañas.
Claro, de toda la vida.
Y luego las echaban en leche, sí.
¿Y qué tiene la castaña asada que tiene ese poder de convocatoria tan exagerado? Es como el olor de café que te lleva a la cocina, pues el olor de ese castañero de calle es irresistible y la gente poca puede resistirse.
Exactamente, y luego el cucurucho que te va calentando las manitas también.
Vero, ¿tú eres de castaña asada o cocida?
Yo me he pasado el puente comiendo castañas.
¿Sí?
Sí.
¿Asadas o cocidas?
Asadas.
Asadas. ¿Y tú, Fer, te gustan
las castañas? Pero me gustan también mucho cocidas.
Sí, sí. Soy más del pistacho igual.
¡Ah!
Y de la nuez y el pistacho.
¿Y qué pasa con los pistachos, Fátima?
Bien.
Calórico, ¿no, Fátima? Pistacho sí es calórico.
Sí, son calóricos, pero hay que comer poquito, ¿sabes? Claro. De lo que es... Los frutos secos son los alimentos que tienen, que se llama en nutrición, mayor densidad nutricional, o sea, mayor densidad calórica, perdón. Por peso, son los que aportan más calorías. Entonces hay que comer muy poquitos para que sus efectos positivos nos hagan bien para nuestra salud y que no nos descontrolen el peso, claro.
Ajá.
Pero los pistachos son muy buenos, ¿eh?
Tenemos a la castaña, al pistacho, la nuez y la avellana, por ejemplo. De estos cuatro, ¿cuál es tu favorito, Fátima? ¿O cuál es mejor en algo especialmente y por eso es importante?
Bueno, a ver, se le da mucha importancia a las nueces, ¿no? Típico persona que va al médico y tiene el colesterol un poco alto, le da, incorpore usted 3 nueces al día, ¿sí o no? Pero efectivamente las nueces son muy interesantes, pero también son muy interesantes las almendras, porque son las que tienen más calcio, por ejemplo, de todos los frutos secos. Los pistachos, que le gustan a Fer, son los que tienen mayor cantidad de fibra. O sea, hablamos que todos aportan calcio, todos fibra, pero después cada uno pues tiene un poquito más, que es lo que lo hace pues más indicado quizá para cada patología, digamos. Entonces las nueces, como aportan más cantidad de omega 3, pues por eso las recomiendan para bajar el colesterol, digamos.
Lo que pasa es que si las compramos en el súper, tenemos la tentación de comprarlas fritas, ¿verdad?
¿Nueces fritas?
No, las nueces no, pero las avellanas sí, o el maíz, o... ¿Qué pasa si ya han pasado por ese proceso?
Hombre, que ya no son naturales, ¿no?
Que se vuelven ya no tan sanas, ¿verdad?
No, fritas nada. Incluso yo no las compraría ni tostadas, o sea, la almendra cruda tal cual, si no es que no la queremos comprar y pelar, o si no es que no nos la trae alguien que somos afortunados, entonces ya no nos queda más remedio que tener que abrirlas.
Claro.
¿Puedo hacer una pregunta?
Claro.
Dosis diaria, si tuviésemos que decir ahí de pistacho, nuez y almendra. Nuez ahí dijiste 3, creo, ¿no?
Sí. Y almendras yo diría, bueno, pero tampoco quiero que te pongas a contarlas, pero más o menos unas 8 o 10.
Bien.
8 o 10, pistachos, unos 10 pistachos también. Los anacardos son mucho más calóricos, ahí vamos a bajar a 5.
Bien.
Y me queda alguna, las nueces 3. Ya. Perfecto. Y avellanas, pues más o menos como las almendras, 10, 8 o 10.
Perfecto. Gracias, muchas gracias.
A mí ya se me ha olvidado. Yo voy a meterme medio kilo de lo que pille y ya. Y ya está.
Tú porque necesitas mucha energía, tú puedes.
Es verdad, yo tengo 2 hijos y tengo que correr detrás de ellos, así que mira.
Claro, es que
a mí no me andes con 7 anacardos y 3 almendras. Yo de 10 no voy a bajar.
Me parece bien.
Fátima, antes de despedirte, ¿con qué podemos, aparte de esa composición de o de esa habitual castaña asada o castaña cocida con leche, acompañando una carne o acompañando otro plato, con qué más podemos usar la castaña?
Ay, en puré de castaña, claro.
Por ejemplo.
Puré de patata, pero hacerlo con harina de castaña.
Ajá.
Está muy rico. Yo lo comí precisamente en un restaurante que no sé si lo sigue habiendo, ¿no? En Santiago de Compostela, que se llama María Castaña.
Ajá.
Y entonces había muchos platos que tenían castaña. Y las carnes las acompañaban con puré de castaña y está muy rico, para mí mucho mejor que el de patata.
Es que es precisamente eso es lo que estaba visualizando yo, esa carne normalmente de cerdo, sí, acompañada de puré de castañas, eso es una maravilla.
Sí.
Pues sí, pongamos a la castaña en el lugar que merece en la mesa, en la mesa gallega. Sí, Fátima, muchísimas gracias por...
La patata.
Eso es. Muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, vosotros.
Un abrazo placer. Muy fuerte.
Venga,
adiós.
Un abrazo. Chao.
Fátima Branco nos trae todos los miércoles, no, todos los primeros miércoles de cada mes, sus consejos sobre nutrición, sobre cómo comer mejor y cómo estar más sanos a través de la comida. Tenemos también una sección que esta sí nos acompaña todos los miércoles en Café con Gotas, que es el café amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretende ser amable y optimista. ¿Tienes un café amargo, Fer?
Sí, tenemos uno.
¿Cuál?
Te iba a preguntar algo que me olvidé de preguntar. ¿Fátima cocina? ¿Sabes si cocina?
Sí.
¿Cocina? Pero bueno, Fátima, si me estás escuchando...
Ya
si,
no, ya la hemos cortado, pero igual
si
te escucha
si, a través si me estás escuchando en vivo, si necesito un comensal en algún momento que me avise. fer.ruin.músico en Instagram.
Te ofreces gustoso, ¿no?
Me ofrezco, sí. Uh-huh. No, dijo el puré de castaña ya se me...
Y se, por supuesto, te entendemos.
El café amargo, me sí. preguntabas. Yo creo que cuando me ha pasado dos, tres oportunidades tocando en algún que otro bar, no es común, pero me ha pasado que uno está tocando y está mucha gente hablando, pero la última vez que tocamos en un, no voy a decir el nombre del lugar, pero acá en Cuña, me acuerdo que habían tres mesas al lado nuestro gritando, ¿viste? Gritando otra cosa completamente distinta. Yo creo que si uno lo quiere hacer a propósito no le sale. Porque yo ni me escuchaba yo, ¿viste? Estaba con un amplificador ahí y se me cruzaba por la cabeza, digo, si digo, uno puede estar haciendo música de fondo funcional y hablar, bueno, pero gritar, ¿viste? Que ya es algo... estábamos con André, mi compañero de música brasileña, uh-huh. Tenemos un dúo que se llama Givó, hacemos música brasilera, y bueno, fue esa situación. Ya en un momento ya están tan... parece a propósito, digamos, parece una comedia, ya que pasa la risa, ya me empiezo a reír, porque, o sea...
Era muy alejado de la música brasileña lo que estaban cantando en esa mesa, ¿no?
Sí, sí, cantando, gritando, así como si no hubiese nada. Es un poco sí, me enojó en ese momento, pero no suelo tener lo cotidiano así, algo...
Nos adherimos a esa falta de respeto, a esa queja ante la falta de respeto desmesurada, ¿verdad?
Desde luego, sí. nos adherimos. Y de hecho, una de las de las dudas que tienes cuando cantas en un sitio así, como es un bar, restaurante, tal, es, bueno, a ver, como qué volumen tienen los asistentes para ver si se escucha o no. Lo que pasa es que también es irrespetuoso no solo para el que está actuando, sino para el que ha ido a escuchar, claro, al que está actuando.
Nos dijeron, de hecho, habían venido unas mesas atrás a hablar con esas mesas, dijeron, queremos escuchar, ¿no? Claro. Es verdad eso, es cierto, totalmente cierto. Uno va preparado igual mentalmente cuando es un bar, un restaurante. Ah, bueno.
Para cierto no es un concierto de ruido.
Claro, pero... no es un concierto, un teatro, que en un teatro hemos tocado y nos vuelve una mosca. Claro. Uno sabe dónde se mete, pero cuando hay gritos así, escucho más el grito de la chica que la guitarra. Increíble.
Tenemos un oyente que se llama Gema, a la que aprovechamos para saludar y para felicitarla porque va a estar de cumple dentro de poquito, que le encanta la música y nos propone usar las castañas para tirársela a los que hablan en los conciertos.
Ole, me gusta.
Un nuevo uso que no habíamos.
Porque además una castaña cruda.
Sí, duele. Vamos a tirarse las cocidas ya para no generar lesiones. Vale, no, pero cocidas y que sepan que no es el momento ni el lugar. Gracias, Gemma, por la propuesta y nos adherimos a tu café amargo. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Sí, mi café amargo de hoy es para el túnel del Parrote.
Una moneda al aire, ¿verdad? Una ruleta rusa totalmente.
Increíble, increíble. Esta mañana tenía una cita médica a la que salí 40 minutos antes de mi casa y que se suponía que tendría que ser un trayecto de 10 minutos en coche. Pero se me ocurrió ir por el túnel del Parrote, muy mala idea, no vayáis por el túnel del Parrote, y perdí 30 minutos en un atasco desde el Colegio de Atocha hasta Plaza Dorense. Un atasco en el... vamos, interminable, en el que estás atrapado, porque una vez que te metes en el túnel del Parrote no tienes forma de dar la vuelta ni de escapar, entonces no tienes alternativa hasta que, pues no sé por qué, es decir, estamos hablando de un día que no hay un accidente, no llueve, no sé si pasa algo específico, excepto que es pues por la mañana temprano y evidentemente la gente pues sale de la ciudad o entra en la ciudad. Pero me parece tan impresionante perder 30 minutos en un atasco, que esto es Coruña, es lo que hablabas al principio del programa, es una ciudad pequeña, que no tiene los inconvenientes que tienen otras ciudades grandes, como son, por ejemplo, los atascos monumentales a primera hora de la mañana. Es que me parece ir vamos, impresentable. Media hora de atasco en el túnel del Parrote.
Nos adherimos totalmente. Mosquea mucho cuando ese atasco se pone realmente... Y además nunca sabes, porque de repente llegas un día, pues joder, no es viernes por la tarde, no es no sé qué, no se va la gente de puente, no se va la gente a la playa, no encontrabas, no tenías previsto ese atascazo y ese día te lo encuentras y punto. Y no hay salida, pues nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. Mi café amargo de hoy es para First Dates. ¿Por qué First Dates? Primero ya, porque existe un programa como First Dates. Tampoco me voy a meter con él, es decir, puede existir, oye, la idea no, tampoco está mal y en una dosis pequeña puede existir, pero ¿es lógico que First Dates se emita casi todos los días, incluidos sábados y domingos? No tengo claro si es todos los días, pero 5 de 7 seguro, y no sé si incluso 6 de 7, ¿de verdad? Mira. First Dates todos los días, ¿de verdad? ¿Hay audiencia para que un canal gaste... No es prime time, pero es casi prime time, es decir, un horario de 9 de la noche en un programa como First Dates, con esas conversaciones surrealistas que tienen las parejas y ese, bueno, por supuesto, unos bloques publicitarios enormes. Yo afortunadamente no lo veo nunca, pero ¿quién lo ve? ¿Quién lo ve?
No lo sé, evidentemente alguien lo tiene que ver, ya porque lo sé, si lo echan imagino. Todos los días... bueno, te queda la opción de eso, de no,
por
de
supuesto,
no verlo.
Por supuesto, como tantas porque... cosas, pero... tela.
Sí, es un formato muy curioso porque yo no lo veo tampoco, pero por lo poco que lo conozco, creo que va, vamos, lo mejor de cada casa.
Oh.
Ese programa.
Y claro.
Pero es normal, evidentemente a un programa eso necesitas escoger a la gente más...
Sí, como haces con cualquier reality, claro.
Claro, te vaya a dar...
Una persona normal, va, claro. el extravagante, el que puede dar audiencia por sus reacciones, digamos, o por...
Sí, pero, por lo inusual.
Respetando al máximo todo, pero mi opinión es que no me gusta nada un programa como First Dates. Fer, nos hablabas de esa aventura brasileña que tienes con un compañero que te está dando muchas satisfacciones últimamente, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo
sí,
que más disfrutas de cuando tocas con él?
Bueno, cuando...
De sumergirte en otra música diferente a la argentina, imagino.
Sí, Brasil igual es muy especial en mi vida. Te digo, me no sé qué pasa con Brasil. O sea, yo fui a estudiar... primero, amo la música brasilera y hay muchos brasileros músicos que admiro mucho, ¿no? De los cuales tengo mucha influencia. Después fui a estudiar a Brasil, a una universidad, un tiempo, en enero, justo el enero antes de la pandemia, a estudiar a música brasileña. Conocí a Andrei Cusim, que es un brasilero hermoso. Yo estaba tocando, apenas llegué a Coruña, no conocía a nadie, tocaba en la calle con un ampli, en Plaza España, en Campo de Marte también. Y él se me acercó, me dice, eso es brasileño, esa música. Y yo digo, sí. Y me dice, ¿querés tocar conmigo o algo así? Hacemos un dúo. Y digo, dale. Bueno, armamos y compartimos mucho la amistad. Ahora estamos componiendo música y es un proceso muy lindo porque veníamos haciendo versiones. Y es un proceso hermoso, componiendo en portugués, me estoy escribiendo en portugués. Bueno, mucha gente especial, conocí gente muy especial de Brasil. Y no, la verdad que es algo, es un privilegio, no sé, y tengo muchas ganas de viajar ahora para Floripa, para ver una persona especial, y la gente, la cultura, la gente, todo es muy, ¿cómo explicarlo? Es muy todo, Brasil, es muy rico. Es muy rico, muy peligroso también,
sí.
Es muy alegre, es muy triste, es muy, la naturaleza que tiene, la geografía es muy imponente, los morros en río, o sea, es todo muy natural, muy, muy emocional, todo muy, muy intenso y me encanta, me siento muy identificado con...
¿Ha vivido intensamente tu compañero las elecciones en Brasil?
Y él vive aquí hace 20 años.
Claro.
O sea, está medio desligado, pero bueno, está medio incrédulo de la política, la verdad, medio resignado. Pero bueno, tengo gente allá que está muy contenta con lo que pasó, que está Lula. cada uno tiene su, digamos, su vivencia, ¿no?
Dinos, háblanos, te hacemos elegir dos músicos brasileños, uno de toda la vida o tradicional, que de los que podamos conocer, ¿no? Los que conocemos poquito de la música brasileña, y otro de los actuales que seguramente no conozcamos.
Bien. ¿Me dejas elegir tres?
Sí, claro.
Elegiría ocho en realidad, ¿no? Pero bueno. Hermeto Pascoal es un músico que todo brasileño lo tiene como es el Maradona de la música, digamos.
¿Más que Vinicius de Moraes o que de Toquinho?
No, bueno, ellos son, es verdad, los más tradicionales, más los que Toquinho, Vinicius, João Gilberto, bueno. Por eso más del plan del bossa nova, de la música, del samba. Pero Hermeto Pascoal fue quien experimentó más a los géneros y fue generando cosas nuevas, como Piazzolla en el tango en Argentina, ¿no? Sí. Experimentó los géneros y los transformó. Después Baden Powell es un guitarrista también tradicional, guitarrista solista, que es muy hermosa la música que hace. Y hoy día hay un guitarrista que se está empezando a conocer mucho, que es Yasmandu Costa, que es un guitarrista que, bueno, ahora creo que está viviendo en Portugal, tremendo guitarrista, muy recomendable esa música. Pero bueno, todo lo tradicional también, Caetano, me encanta Caetano, Caetano Veloso, Moreno Veloso, que es el hijo, también me encanta. Bueno, Chico Huarca, hay todo, o sea, todo. Es difícil decirte que hay algo que no me guste de brasilero.
Y haz lo mismo entonces, por favor, con Argentina.
Uf.
Si tenemos que elegir entre Calamaro, Fito, Spinetta, por ejemplo, o alguno de los antiguos, si se les puede llamar así, y uno de los nuevos que seguramente no conozcamos, a lo mejor hay alguien que nos quieras recomendar.
Mirá, de lo... Pasa que hay mucho, hay mucha tela para cortar, pero digamos, lo tradicional dentro del rock argentino... Uh-huh. Los padres fueron, a mi criterio, ¿no? Charly García y Luis Alberto Spinetta. Uh-huh. Después abajo vinieron los hijitos, que para mí, todo esto es personal. Vino Fito, vino Cerati, bueno, vinieron otros, otras generaciones. Pero bueno, ahí yo tengo un maestro que admiro mucho, musicalmente y espiritualmente y personalmente también, que no es súper famoso en Argentina, porque él, básicamente porque él no está en ese plan, en esa búsqueda, pero lo llaman para tocar de varios lugares. Se llama Edgardo Cardoso, yo recomiendo mucho su música. Él tuvo una banda, un grupo que se llamaba Puente Celeste, y ahora está tocando solista, ya tiene 3 discos solistas. Y es, bueno, fue como mi maestro, mi mentor, una persona que...
Pues recomendado queda.
Quiero mucho.
Sí. Queremos escucharte otra vez.
Bueno.
¿Podemos?
Claro que sí.
¿Esto se llama...?
Ahora voy a hacer el primer tema del disco. El primer tema del disco se llama Flor.
Vamos allá. Tenemos la suerte de escuchar hoy en directo a Fer Ruiz en Café con Gotas.
Quizás sería mejor que no te quiera. Quizás sería mejor. Si él mira, partiera. Y él soñara. Quizás sería mejor que hoy te fueras. Quizás sería mejor. Si escucharas a tu piel. Ah. quizás sería mejor. Quizás sería mejor que hoy te fueras. Llega la cachera, tira, tira, llega la cachera, tira, 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 llega la cachera.
Es que el final nos cogió así desprevenido. Yo pensé que...
Eso, viste.
Nos encanta la música de Fer Ruiz y nos encanta ese principio de disco. Me parece una canción ideal para comenzar un disco.
Bueno, bueno.
Muy, vale. Muy... Fito no escoge cualquier canción para empezar un disco ni para acabarlo. Ni Andrés. Ni todo claro, Andrés. Claro. Luego hablamos de Spinetta, que me llama la atención. Porque Spinetta es un dios en Argentina y yo lo voy percibiendo cuando hablo con otros músicos. Y en cambio aquí en España, mil millones de personas conocen a Calamaro y a Fito, por decir dos ejemplos, y a Spinetta lo conoce muy, muy poquita gente.
Yo creo que tuvo mucho que ver con sus carreras también.
Claro.
O sea, ellos vivieron aquí. O sea, Calamaro tuvo con los Rodríguez. Y no sé si hoy día vive aquí, de hecho, Calamaro, Madrid, no estoy seguro. Pero vivió muchos años aquí. Fito también, con Cecilia Roth, que era su pareja en su época. Y vivieron y dieron muchos conciertos aquí en España. Claro. Yo no sé si Spinetta...
Spinetta no tuvo esa presencia.
Claro, no sé si ni siquiera si ha venido a España Spinetta, la verdad. No tengo idea.
Pasan 48 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos hablando de música con Fer Ruiz, pero queremos hablar también de teatro, porque tenemos un fin de semana buenísimo de teatro en Cambre. Y para hablar de ello, tenemos al otro lado del teléfono a Andrea Bayer. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas. Andrea Bayer pertenece a la compañía Baobab Teatro y van a estar el sábado por la tarde en el Centro Social de Ograsal, en el Temple, Concello de Cambre, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
¿Qué obra traemos a Cambre?
Pues llevamos un espectáculo, Rirras.
Ajá.
Es un espectáculo musical, bueno, mezclado con contos, de teatro, es una mezcla, un poquillo de todo.
¿Edades recomendadas?
Edades, pues para muy pequeñiños, a partir de un año.
Ajá.
A partir de un año en diante, así, abarca una franja grande. Hasta 7 o 8 está muy bien.
Ya lleváis un tiempín con esta obra, con este Rirras en funcionamiento,
¿cómo?
¿Verdad?
¿Cómo? ¿Edeváis?
¿Cuánto tiempo lleva funcionando Rirras, la obra?
Lleva, pues mira, estrenámosla justo o mes que nos confinaron. O sea, estrenámosla 8 de marzo, el 15 nos confinaron, con lo cual ese año movímosla muy poco.
Claro.
Y entonces empezó realmente el año pasado otra vez a moverse. Que nos pilló, estrenamos 8 de marzo y después nos confinaron.
¿Qué tal está reaccionando el público cuando ve este Rirras?
Muy bien. Es un espectáculo muy, muy agradecido, es un espectáculo que resulta muy bien para toda familia. Uh-huh. Es un espectáculo donde los pais también se van a sentir muy bien. Entonces, bueno, con los pequeños ya sabes que si transmites esa tranquilidad y tal, pues ellos también... Pero bueno, es muy bonito, va a ser muy visual, muy, muy tenro, tengo un fío conductor muy bonito. Está basado un poco en la recolleita así de ditos populares, tradicionales, así de gente mayor que conocemos. Entonces, bueno, que pusemos música o que xogamos, hacemos así muchos xogos de mans. Entonces, yo creo que a oralidade, y nos que eso trabajamos sobre todo con la recolleita en galego y a oralidade, temos un idioma moi sonoro que engancha moitos cativos. É unha... Escoitar ese ritmo, esa musicalidade, eu creo que os atrapa dentro do principio.
Que é o máis agradecido, o máis especial de hacer teatro para niños por debaixo de 6 anos?
A ver, é un público exigente, eu sempre o digo, pero tamén son exigentes, son agradecidos. Hay que tener en cuenta, pues cuando trabajas para un público infantil, pues hay que tener en cuenta el lenguaje. Hay que hablar que es normal, que yo siempre digo, ¿no? A mí no falo de eso, sino, pero sí que hay que adaptarse a ellos. No todos los discursos llevan a llegar, no están, ¿sabes? Nos van pasando por fases, van ampliando su vocabulario y van ampliando su mente. Pues, por ejemplo, que sé, cuando están los 6, 7 años, pasan una fase mucho más de imaginación, ¿no? Cuando son más pequeños son más de sentir, de... Entonces, bueno, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Creo que hay que, sobre todo, observarlos moito, saber de qué estás falando, de qué quieren escoitar, ¿no? Probar moito, ¿no? Por ejemplo, bueno, como tenemos moitos cativos alrededor, pues probamos moito. E hai cousas que decimos, nada, non funciona, fora.
Vivimos un buen momento en cuanto a teatro para niños hecho en Galicia. Hai moita producción.
Sí, eu creo que hai moita producción e hai moita calidade. Hai de todo. Eu, cando eu empecé no mundo do teatro, e empecé a facer teatro para cativos e cativas, estou falando de máis de 20 e tantos anos, non había tanto. Non había tanto, éramos moi poucos os que facíamos, sabes? Éramos moi poucos os que contábamos, e moi poucas as que contábamos contos, e agora sí que xa hai bastante xente. Hai máis compañías especializadas en teatro para nenos e nenas. Tamén hai moitos máis recursos, tampouco había contos. Editoriais como Calandraca ou Oco, así, hai 20 tantos anos non existían.
Claro.
Teñen agora, pois eso, andarán por aí, empezaron a... Mais ou menos Calandraca e Oco surdiron cando eu empecé así nesto do teatro. Uh-huh. Entón, todo iso sí que axuda, sabes? Se lle puso máis foco, eu creo, tanto na literatura infantil como no teatro, se empezou a cuidar máis. Eu creo que non se cuidaba tanto antes.
Pues es, Baobab Teatro estarán con este Rirras el sábado 5 de noviembre a las 6 de la tarde y el domingo 6 a las 7, en este caso, la compañía Red Room Teatro estará con Un home con gafas de pasta, ambas en el Centro Sociocultural do Graxal, en el Temple, un lugar magnífico para ver teatro. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y muchísimas gracias a vos.
Deseamos que disfrutéis un montón de la obra de la representación del sábado.
Y yo también.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, otro.
Adiós.
Chao, chao.
52 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música y de un montón de cosas con Fer Ruiz.
Las flores no dejaban de cantar.
Fer, es que cuando suena esta música en Café con Gotas quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti.
Me encanta, otro arte que me fascina.
Sí, ¿y que dominas? ¿Que rima con fascina?
Sí, sí, me gusta mucho cocinar.
Sí, qué bien, sí. Qué bien, entonces no temes a la sección, claro que no. Porque esa es la sección donde el invitado es quien cocina. Es quien, el invitado es el que cocina y el que nos habla de su cocina. ¿Qué plato te enamoró de la cocina gallega cuando llegaste de Buenos Aires?
Bueno, mira, yo nunca había probado el pulpo.
¿Ah?
Me habían hablado muy bien del pulpo a la gallega y me encanta.
Te encantó, claro.
Sí. Mirá que yo soy, con los bichos son medio especial, o sea, me como algunas cosas, ¿no? Sobre todo de mar. O sea, con los temas, los animales de mar son los que como poco de ahí. Y me fascinó, el pulpo me fascinó.
Tienes que conquistar a tu amigo brasileño un día que después de ensayar, pues tenéis que hacer de cenar. ¿Qué cocinarías de Argentina, de la cocina argentina? ¿Qué harías de comer?
Una buena milanesa napolitana con papas.
¡Caray! Sí, sí. ¡Nos encanta!
Sin duda.
Cuidado que tuvimos un cocinero italiano el miércoles pasado, ¿eh?
¿Quién? ¿Antonio?
Viene Antonio Miscali,
ah,
sí.
Ese Tano es un Tano loco, ¿eh?
Fíjate, loco lindo. Así que cuidado con lo que hablas de la napolitana, que le mando el programa en cuanto acabemos y te pone a andar.
Con salsa criolla, ahí viene Argentina.
¿Cómo lo harías?
La milanesa es un pedazo de carne de vaca bien tierno, uh-huh. Se empana con huevo y orégano, ajo y orégano, perejil también. Yo le hago doble empanado y con leche, ¿no? Para que quede bastante, bastante gruesita. Y después salsa de tomate, una buena salsa de tomate, ¿no? O sea, cocinadita con cebolla, hecha. La salsa de tomate y la cocinamos con ajo, con cebolla, zanahoria, condimentos también.
Vero lo está dando pereza ya. Vero pensaba que iba a ser más fácil, pero se está viniendo abajo.
No, bueno, la salsa puede ser cualquier salsa, pero si está rica, hecha así, mejor, ¿no? Salsita de tomate, arriba una ferita de jamón, que acá el jamón tan rico es, un poquito de queso al horno. Ya está.
Espectacular.
Bueno, o sea, el queso y el jamón se ponen después, ¿no? Cuando una vez que ya esté cocinada la carne. Y después, bueno, la papa, puede ser papa frita o papa al horno. Normal, digamos, cortada y condimentada también. Es algo bien simple, ¿eh? O sea,
a mí me convence.
Pero a mí me encanta.
Yo estoy enamorado.
Yo a comerla me apunto seguro.
Pero hacerla no te dio pereza ya. Te viniste, te quedaste a la mitad.
Sí. Ah, pero sí, fácil.
Es que ya solo que primero hay que empanarlo, después hay que freírlo, después aún hay que meterlo al horno.
Fíjate.
Uf, son demasiados pasos ya para mí.
No, pero bueno, Y después el risotto me sale muy bien.
Sí, sí, qué maravilla.
Un risotto con verdura.
Que es que se nos acaba el tiempo, Fer. No te pedimos que lo hagas. Nos encanta que nos hables de él, que nos estimulas las glándulas, pero no tenemos más tiempo. Y no nos da tiempo siquiera hablar de Juan Luis Guerra, que es la que ponía mi bendición en la sección. ¿Te gusta Juan Luis Guerra?
Tremendo músico.
Dios mío.
Él estudió en Berkeley. Es grosso. Sí, un tipo que estudió mucho, que sabe mucho de música, ¿eh? O sea. Él eligió ese camino, digamos, pero podría haber elegido cualquier otro. Digo, tiene como una habilidad de poder haber...
Es un músico de verdad, sí, es un músico totalmente integral.
Y la mayoría de las personas no lo saben.
Podría ser cubano, es dominicano, pero podría ser cubano, o sea, en cuanto a ese esa capacidad innata de llevar la música dentro.
Total.
Queremos escuchar un último tema, Fer.
Bueno, dale, vamos.
Ha sido... Con el tema vamos a acabar, así que te despedimos. Ha